Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 6 meses desde que el maldito bicho llegó a nuestras vidas poniendo todo patas arriba. Y cuando digo todo es todo. No hay ni un solo sector que no se haya visto afectado por una crisis que ha sumido al país en un enorme bache. Quiero presentarte a 3 personas. Antonio, alias Esqui, lleva 38 años trabajando en el mundo de la música y actualmente es road manager en paro, claro.
Este año 2020, por culpa de la pandemia del COVID, más de 60 eventos y conciertos cancelados. La cultura sin técnicos, malo. Si acaso algún político escucha este mensaje, decirle que nosotros pagamos nuestros impuestos religiosamente. Tenemos muchas obligaciones, pero muy pocos derechos.
Carlos Grimaldi es técnico de sonido del dúo Fue el Fandango y ha tenido que suspender infinidad de actuaciones.
Estos meses, pues bueno, como todos los estamos viviendo con mucha incertidumbre. Cierto que desde julio más bien, se han podido hacer algunos eventos, otros se han programado pero luego se han cancelado. En julio he podido trabajar algo y en septiembre he podido trabajar algo. Es decir, en 6 meses pues habré tenido 10 conciertos donde lo normal hubiera sido haber tenido 40 o 50.
Y Marcos García es el director de Ayuken Producciones, una empresa que se dedica a montar.
Nos resulta lamentable el agravio comparativo que ha habido con el sector cultural, que ha sido el único que ha demostrado ser capaz de hacer actividades al aire libre completamente seguras. Al final no se trata de hacer cosas inseguras, nadie quiere hacer conciertos inseguros. Yo como promotor no quiero hacer conciertos inseguros, lo que sí que quiero es que se me trate como al resto y en realidad me siento insultado, me siento ninguneado y me siento desplazado por completo.
Un manager, un técnico de sonido, un director de productora de conciertos, ¿qué tienen en común? Pues todos ellos, junto a todos sus colegas, están viviendo una pesadilla interminable que a día de hoy dura 6 meses y que, como digo, no se sabe cuándo va a acabar. El sector del espectáculo y los eventos aglutina a profesionales y empresas y genera 700.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de 700.000 familias que comen del mundo de la música. Vamos a conocer cómo están malviviendo en esta situación. Los técnicos de sonido, voy a decir una evidencia, pero conviene subrayarlo, son los encargados de que todo suene bien. Yo, por ejemplo, ahora mismo, puedo ser el mejor comunicador del mundo, que no es el caso. Herrera, Gabilondo, Luis del Olmo, sin un Antonio Mora que tengan enfrente, sin una Rosa, una Rocío, una Cinta,
aquí estoy,
no podría estar sonando ahora mismo. Si él no le da el botón, no escuchas. Bueno, pues imagínate en un concierto, solo una de las patas fundamentales de esta gran mesa, que es la música, y que el gobierno olvidó durante la pandemia, tal y como lamenta Carlos Grimaldi. Lo normal es que un buen técnico de sonido tenga trabajo gran parte del año. En verano hay conciertos a diario. En invierno no es raro que cada vez haya más trabajo con espectáculos en salas pequeñas. Este año no ha habido temporada de verano ni de invierno. Se han suspendido las actuaciones. Ya me dirás cómo sobrevive alguien trabajando una décima parte de lo que debería y facturando menos aún. En el sector se quejan amargamente de que desde la administración no se les dan soluciones.
Cuando ves al ministro de Cultura que, ante una pregunta que qué solución le puede dar a los profesionales y empresas del sector específicas, y él te contesta que pues que las mismas que están dando en otros sectores a profesionales y empresas, lo único que demuestra es realmente una ignorancia sobre cómo funciona este sector.
Ante esta situación, han decidido mañana salir a la calle. El sector del espectáculo y los eventos, en el que trabajan oficinas de producción y management, iluminación, sonido, backline, estudios, transportes, catering, ingenieros, escenarios y un enorme etcétera, ha convocado para mañana jueves 17 de septiembre una movilización para que su voz suene por todo el país y sus peticiones sean escuchadas. Alerta Roja, así se denominan, es la asociación que lidera este encuentro. Y Ana Alonso es su portavoz. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué es Alerta Roja y por qué lo llamáis así?
Alerta Roja porque es la unificación del trabajo de todos los profesionales de todas las disciplinas que estamos comprometidos a cambiar, a darle la vuelta a esta situación, que como bien decías, de todas esas personas invisibles que hacen que algo funcione, y en este caso, pues efectivamente un evento, son una multitud. El artista, que es el que se ve, es correcto, pero detrás de él hay un montón de profesionales que dependen efectivamente de que ese artista pueda salir, y si no puede salir.
Claro, yo he visto el vídeo que mandó un colega anunciando la movilización. Claro, es que te pones a ver peluquería, vestuario, claro, los seguratas, los camareros, todo, hasta el transporte, claro, absolutamente todo. Oye, ¿por qué crees que se os ningunea de esta manera?
Bueno, o sea, yo no creo que al final es una cuestión de pensar que no es prioritario y el pensar que no hay cientos de miles de familias detrás. Yo creo que al final es, cultura, puedes disfrutar de la cultura, efectivamente, con unos cascos puestos, pero no es lo mismo que un concierto, un evento o cualquier cosa que no, que es el vis-a-vis, no solo con el artista, no solo hablamos de conciertos, hablamos de eventos empresariales, ferias, todo lo que puede suponer a nivel de reestructuración económica, que es un poco lo que ha pasado en Francia. En Francia han dado un impulso tremendo al sector del evento como un sector estratégico dentro de esta recuperación económica, ¿no? A nivel turístico, a nivel economía, a nivel relaciones internacionales. Y bueno, pues desde luego España no le ha dado ningún tipo de importancia, y ahí es donde estamos, ¿no? Dando visibilidad precisamente a eso, que puede ser un sector estratégico.
Visibilidad con movilizaciones, ¿dónde, por ejemplo?
Uy, 28 ciudades. Ya no me acuerdo si las que han caído las que otras, pero bueno, o sea, Madrid, Valencia, Córdoba, Sevilla, Vitoria, Bilbao, Vigo, Santiago, 28
han caído.
Y sí, son cientos de profesionales organizando y son miles de profesionales participando. Esa, la verdad que ha sido una convocatoria brutal.
Ana, el pasado lunes el ministro de Cultura os invitó a una mesa de negociación. ¿Por qué no se celebró?
Pues mira, nos llamaron el viernes y fue como todo muy precipitado. Queríamos un poco, sobre todo, terminar de todo este trabajo que llevamos mes y medio intenso. Y fue como, da igual, o sea, lo que queremos es visibilidad, que la gente sepa que existimos, porque ni siquiera los políticos saben este trabajo que hacen. Todas esas personas que has comentado tú no saben, ¿no?, detrás de ti cuántas personas hay trabajando. Y por tanto, dar visibilidad a que nos vean, y después, oye, pues hay que establecer no solo una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura, porque esto es un sector muy transversal,
claro,
que afecta a los ministerios, tanto de industria como de turismo, pero desde luego en esta reestructuración, en este rescate, no solo tiene que participar cultura, industria y turismo, sino también esto, trabajo, asuntos económicos y hacienda, ¿no? Imprescindible, si no, esto, pues no, el plan de rescate, un plan estratégico, es imposible llevarlo a cabo.
Si no se toman medidas, no quiero ser catastrofista y ojalá me esté equivocando, pero si no se toman medidas, ¿corréis el riesgo de desaparecer como sector, los espectáculos, los eventos?
Pues ya, de hecho ya están desapareciendo empresas, se va viendo poco a poco dramas personales de empresas que eran muy estables, que estaban muy bien, sobre todo las empresas que eran un poquito más grandes. Desde luego que pues el sostener una estructura y varios profesionales, aunque hayas accedido a las ayudas, no hemos sido con esa forma progresiva las que se está dando, las que necesitamos en el sector. Quiero decir que hay otro sector que de forma progresiva se ha ido reincorporando a la actividad. Nosotros no, y nos siguen aplicando las mismas medidas que al resto. Quiero decir, puede ser, por ejemplo, como los créditos ICO. Nosotros hemos pedido ICOs en el mes, todos hemos pedido ICOs en el mes de marzo, y los vamos a tener que pagar ya.
Claro.
Y no estamos trabajando para poder pagarlos, ¿no? Y eso es un largo etcétera. En ese sentido,
aprovecha, pide a quien nos esté escuchando como portavoz de Alerta Roja, dame tres mensajes que digas: necesitamos esto ya.
Bueno, pues desde luego una batería de medidas urgentes para asegurar la supervivencia de muchas miles de familias que ya están en la ruina, muchas miles de familias que en brevísimo tiempo van a caer en la ruina y, lo que decía, sin duda, un sector realmente apaleado en el que no se ha tenido en cuenta la especial circunstancia la que tiene, ¿no? Esa intermitencia de la que hablabas tú. Y no solo instar al Ministerio de Cultura, porque esto no es cuestión de cultura, es cuestión de todos los ministerios implicados para rescatar, y desde luego es una mesa de trabajo bien grande con turismo, con industria, con cultura, sin duda.
Mira, yo solo sé, por supuesto, lo primero es lo que has comentado, el trabajo y toda esa gente que hay detrás, 700 y pico mil familias. Yo solo sé que el día antes de decretar el estado de alarma estaba en un concierto con Café Quijano aquí en Madrid, que tenía entradas para ver a los Hombres G en Elche, en primavera, también me quedé colgado, y que tenía lo mismo durante este verano con Los Secretos en Cádiz. Como cliente, también, que se os rescate o se os ayude. Ana Alonso, por favor, alerta roja.
Iba a añadir una cosa, que una de los objetivos precisamente de las movilizaciones, independientemente de esa visibilidad, desde luego es recuperar, ¿no?, eso que estabas diciendo del público. También las campañas que está viendo no está ayudando a que el público recupere esa seguridad, claro, en nuestro sector, ¿no? Entonces, la idea de estas movilizaciones van a ser movilizaciones muy simbólicas, muy del trabajo que hacemos desde el primer minuto que llegamos. Todos los profesionales, todas las disciplinas estamos implicados y vamos a replicar de alguna forma un bolo, como lo llamamos nosotros, un evento desde el principio hasta el final. Forma segura, controlada y planificada.
Bueno, pues ya sabes dónde estamos, hay que hacer un poquito de ruido. Ana Alonso.
Sin duda, gracias.
Portavoz de Alerta Roja, suerte.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, chao, chao. En los últimos meses hemos asistido a la prohibición de realizar espectáculos de masas, partidos de fútbol sin público, suspensión de conciertos. En muchas comunidades autónomas las reuniones de más de 10 personas son imposibles. Eso ha hecho que muchos locales hayan tenido literalmente que cerrar. Marcos García es productor de conciertos y reconoce que sin salas el futuro de los eventos está muy negro.
La situación que vemos para los próximos meses es muy problemática. La primera y fundamental es porque los ERTE se van a acabar. La segunda y fundamentalmente es porque las salas y espacios donde los técnicos, promotores, managers, bookers y demás trabajamos se están descuidando total y absolutamente, se están dejando cerrar las salas. Nos resulta lamentable el agravio comparativo que ha habido con el sector cultural, que ha sido el único que ha demostrado ser capaz de hacer actividades al aire libre completamente seguras. Al final no se trata de hacer cosas inseguras, nadie quiere hacer conciertos inseguros. Lo que sí que quiero es que se me trate como al resto, y en realidad me siento insultado, me siento ninguneado y me siento desplazado por completo.
David Summers, Hombres G, ¿qué tal, amigo?
Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, tío? Oye, lo primero, la familia, el chaval, ¿qué tal?
Muy bien, te mandan muchos besos.
Pues igualmente, tío. Oye, ¿qué tiene ahora mismo tú, tu gente, tu equipo? ¿Qué tenéis más, incertidumbre o directamente miedo, macho, ante el abismo?
Bueno, tenemos las dos cosas. Incertidumbre como todo el país, como todo el planeta, vamos. Y un miedo enorme, sobre todo, pues las consecuencias de la crisis descomunal económica que se nos viene encima, que ya la tenemos encima y ya nos está afectando a todos muchísimo, ¿no? En nuestro caso particular, en el tema de los artistas y de los grupos, como estaba escuchando ahora mismo los compañeros, ¿no?, es algo demencial, ¿no? O sea, el pasotismo que hay con nuestro gremio, que ya es histórico, porque yo te puedo... Vamos, yo la sensación que tengo es que realmente en casi 40 años que llevo trabajando en esto, yo no he recibido nunca ayudas de gobierno ni apoyos de ningún tipo, ni sé para qué ha servido el Ministerio de Cultura en nuestro caso, ¿no? O sea, por lo menos en el de los músicos, ¿no? Quizá han apoyado el teatro, han apoyado el cine, han apoyado un montón de eventos que me parece estupendo que lo hayan hecho, pero desde luego con los músicos, con los titiriteros, que somos los que vamos a las fiestas de tu pueblo a tocar, claro, en verano y tal, pues ha habido siempre un desprecio y un pasotismo increíble. Y lo que estábamos hablando, o sea, son 700.000 personas, 700.000 puestos de trabajo casi el 4% del Producto Interior Bruto del país, o sea, pasada. Lo genera la ¿sabes? Música, los espectáculos, y no he entendido nunca esta...
Sí. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que sois un sector que, entre comillas, como se vende solo... Y como tiene éxito siempre y como no solía dar problemas, claro, hasta que ha venido la hecatombe, ¿no? Y déjame, hago un pequeño paréntesis en esos 700.000 familias o personas trabajadoras, claro, porque es verdad que de la fama no se come, ni de la imagen se come, pero tú eres David Summer, macho, y tu equipo son los cuatro o los cinco hombres G de toda la vida, pero la cantidad de peña que lleváis detrás para el foco, para el cable, para el sonido... Para el maquillaje,
para todo.
Segurata de los camerinos. Es impresionante. Y estos ni aparecen y cobran mucho menos que tú. O sea.
Hombre, por supuesto. Esos son los que a mí realmente me preocupan. Ten en cuenta que los técnicos que trabajan con Hombres G llevan con nosotros 25 o 30 años trabajando, ¿sabes? O sea, somos una familia absoluta. Y yo les quiero como si fueran de mi familia. Y es lo que realmente más me preocupa, porque sinceramente yo digo, bueno, pues yo estoy tirando de mis ahorros y tal, llevo sin ingresar ni un euro desde que nos confinaron. O sea, yo no puedo trabajar, no puedo hacer conciertos, no puedo hacer nada. Pero claro, realmente ellos son los que más me preocupan, porque no tienen la misma disposición económica, no pueden, no sé, y son mis hermanos, o sea, son mi gente, son claro. Mi gente a las que quiero muchísimo. Entonces, eso, imagínate, pues extiéndelo a casi todo el gremio, ¿no? Llevo 40 años en esto, tengo cientos de amigos, tengo cientos de personas que me dicen que lo están pasando mal, ¿sabes? Y no sé, la movilización de mañana, no sé, espero que sirva para algo, pero es que también estoy ya hastiado de que aquí no sirva nada para nada, ¿sabes? O sea, nos encontramos en un escenario terrible, con el peor gobierno posible, con la peor gestión, con la esperanza destrozada... Y todo el mundo, pues, al verlas venir. Sí, nosotros estamos intentando preparar otro disco nuevo, vamos a empezar a grabar, vamos a prepararnos para cuando nos llegue la libertad, ¿no? Pero realmente no sabemos cuándo va a ser eso, ¿no?
Haciendo de tripas corazón. ¿Cuándo fue el último concierto, David?
Pues mira, estábamos en México, de gira, haciendo una gira espectacular, o sea, de recintos enormes, y se nos quedaron cuatro conciertos colgados, porque pues pasó esto, el estado de alarma, el confinamiento, nos volvimos para casa, teníamos luego que ir a Colombia y a Ecuador, también teníamos unos conciertos fantásticos allí, una gira en Estados Unidos de 26 conciertos en junio y julio, todo eso se ha aplazado todo, ¿no? Y luego íbamos a hacer una pequeña gira en España también, estas que han hecho algunos compañeros con las mascarillas y tal y eso, pero vimos que la cosa se estaba yendo de madre y nos dio miedo y por seguridad dije, pues mira, vamos a dejarlo para otro momento y ya está. O sea, desde marzo.
¿Es rentable hacer conciertos para poca gente?
Que va, es una manera de salvar la dignidad y un poco y de ayudar, como te digo, al equipo técnico, ¿no? Pero para que tengan trabajo, ¿no? Para poder trabajar, pero a los artistas no es rentable para nada, porque los aforos se reducen a una tercera parte, los cachés también se reducen a una tercera parte y los gastos son los mismos, porque esto es otra cosa. Tú tienes que adaptarte a trabajar por la tercera parte, pero el que te cobra la hipoteca no te cobra la tercera parte.
Ni los impuestos.
La luz, ni el gas, ni los impuestos, ni absolutamente nada. O sea, de tus gastos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, pues la situación es insostenible totalmente y no tiene otro final que no sea desastroso, ¿no?
Oye, te digo lo que le he dicho a Ana. Aprovechando la convocatoria de mañana, pide, como artista, pide. ¿Qué?
No, mira, Ángel, yo de verdad, yo lo que pido, lo que le pido a Dios es que encuentren una vacuna y volvamos a la normalidad de siempre, porque a mí esta normalidad idiota no me gusta nada, ¿sabes? Y sinceramente te digo que si tengo que adaptarme y el año que viene pues tengo que hacer una gira con la gente sentada con una mascarilla puesta, pues tendremos que hacerlo, por supuesto, por la salud de todos, ¿no? Pero eso, de eso no hemos hablado, de lo triste que es y de lo importante que es en un concierto, por ejemplo, cuando veías a la gente apiñada, todos cantando juntos, disfrutando, realmente el espectáculo. Lo vemos los artistas, el espectáculo lo suele dar el público siempre. O sea, lo más espectacular de un gran concierto es ver a ese público dando palmas, gritando, cantando y pasándoselo de maravilla. Yo sueño con que algún día podamos volver a eso, porque es la esencia de mi trabajo y bueno, pues tener que adaptarme a un escenario surrealista de tener que tocar para gente que está separada entre ellos sin poder abrazarse, sin poder disfrutar, pues si no hay más remedio que hacerlo, lo haré, pero la verdad es que no me hace ninguna gracia, ¿no?
Yo, en fin, también hablo en primera persona. Yo nunca olvidaré el verano anterior, este no, el pasado, claro, el otro, el karaoke del Marta tiene un marcapasos en Santipetri, con toda la peña siguiendo el karaoke, que desde ahí arriba tenía que ser un espectáculo, pero todos nosotros, macho, o sea, qué idea más buena. Oye, para los próximos meses, ¿qué panorama auguras?
No sé, tío, no sé, Ángel, es que nadie lo sabe, es que no se sabe nada, es que nadie sabe nada, tío, es que yo no sé, mantengo la esperanza. Nosotros, lo que te digo, vamos a aprovechar este tiempo para trabajar, digamos, en el taller. Vamos a empezar el lunes a grabar un disco nuevo y estamos muy contentos. Tenemos 20 canciones muy bonitas y vamos a hacer un disco buenísimo, pues con toda la calma del mundo, para ver si en marzo lo podemos sacar y cruzar los dedos para aquellas fechas ya hayan encontrado una vacuna y hayan vacunado a la gente. Y a lo mejor con suerte en el verano ya la gente pueda tener una vida más relajada y más normal y todo empiece a funcionar, ¿no? Pero te digo, es una esperanza, no es un plan, o sea, ya no se pueden hacer planes, ¿no? Sí. Ahora ya entra en más vigencia que nunca lo que me decía mi padre siempre, que lo más importante de la vida es vivir el día y llegar a la noche y sentirte bien contigo mismo, porque es que no se pueden hacer planes ni para el mes que viene, ¿sabes?
Es verdad. Es verdad. David Summers, hombre G, gracias por atendernos como siempre y ya sabes que para hacer ruido por lo menos aquí estamos, lo que necesitéis.
Gracias, Ángel, un abrazo enorme.
Cuídate, otro chaval, cuídate, adiós.